palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio. Tú decides qué quieres hacer. Por supuesto, una reflexión sobre la realidad de nuestro país, sobre lo que viven nuestras familias, sobre lo que enfrenta la familia cubana todos los días, pero es también un llamado a la acción. Es una invitación a ti que nos estás escuchando a que tomes acción, acción por tus derechos, acción por tu libertad y la libertad de los que tienes a tu alrededor. Y en un momento como el que vivimos, en un momento de verdadera crisis, acción también para poder tener una posibilidad de sobrevivir con dignidad en nuestro país. Quiera Dios también de vivir y ser feliz en nuestro país. Para todo eso es necesario un cambio de sistema y quisiera comenzar el programa de hoy recordándoles que una parte importantísima, una parte grande de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla, el viernes de la semana pasada sacó una declaración, un llamado de alerta a la nación y un llamado de solidaridad a la comunidad internacional debido a la crisis que está viviendo nuestro país, debido a los grandes problemas que enfrenta la sociedad cubana, que enfrentan las familias cubanas en este momento. Los invitamos a todos los que puedan tener acceso a internet, a firmar en la página web Cuba en Crisis su apoyo a este llamado a la acción, su apoyo a este llamado de alerta, su apoyo a esta petición de solidaridad a la comunidad internacional, porque nuestras familias lo necesitan, porque la realidad de incertidumbre, de inseguridad, de hambre, de insalubridad en muchos casos que se vive en nuestro país es un peligro galopante contra cada una de las familias cubanas, especialmente esas que son las más vulnerables, especialmente esas que tienen menos recursos, que en nuestro país son la mayoría de las familias cubanas vive en la pobreza y al día de hoy esa pobreza es un peligro de vida para todos los cubanos, en realidad. Por eso los vuelvo a invitar a firmar en la página web cubaencrisis.org, a firmar para reclamar medidas efectivas de parte de las autoridades de la dictadura, a firmar para reclamar que pare la represión, que dejen de utilizar el infame decreto 370, que por cierto también hay una iniciativa directamente encaminada a protestar ese decreto 370, iniciada por intelectuales y artistas, pero es un decreto que en realidad afecta a toda la población cubana, todo el pueblo cubano. La pueden encontrar en el perfil de Facebook de la artista Tania Bruguera y pueden firmar en la página web Cuba en Crisis para protestar esto y para protestar más también, para protestar la realidad de hacinamiento y el peligro añadido que viven todos los reclusos cubanos. Y sabemos que muchas familias cubanas tienen a alguien en prisión porque las aberrantes leyes mandan a prisión a personas que ni tan siquiera han cometido delito. La invitación está abierta y usted como ciudadano puede hacer algo, empezando por firmar su apoyo y promover esta iniciativa. Por supuesto, es una iniciativa que le molesta mucho al G2 cubano, que le molesta mucho a Bruno Rodríguez Parrilla, que le molesta mucho a Díaz-Canel, que se está graduando con honores de represor despiadado en los últimos días en nuestro país. Por supuesto, han mandado a sus troles a poner barbaridades en las hojas de firmas del website de Cuba en Crisis. Esas barbaridades son borradas, no se preocupen. Se limpian todo el tiempo, pero las firmas que valen son las firmas de usted. Si no lo ha hecho, todavía puede hacerlo. Si estás en Cuba y no tienes acceso a internet, comunícate con alguien que lo haya firmado. La lista es grande. Están las Damas de Blanco, está la Corriente Agramontista, está el Partido por la Democracia, pero Luis Boitela, están muchos ciudadanos, están los movimientos artísticos, los movimientos independientes. Hay muchas personas que han firmado porque esto no se trata de posiciones políticas, se trata de ayudar al pueblo cubano. Y lo puedes encontrar en cubaencrisis.org. Y hablando de esta crisis y hablando de cómo superar esta crisis, estamos felices de compartir con ustedes y agradecemos estas preguntas que a manera de encuesta ha hecho la iniciativa Compromiso Democrático, que ha publicado los resultados de una encuesta hecha en todo el país con una pregunta muy directa, una pregunta que de hecho es precisamente aquello que va a la raíz del problema en Cuba, que es precisamente el sistema político-económico en Cuba, el sistema de Partido Único Comunista, el sistema que le permite a los Castro quedarse con el poder a perpetuidad. Y la pregunta es directa al pecho. La pregunta es, ¿deseas continuar con este sistema? ¿Sí o no? O sea, esa pregunta tiene la misma consecuencia que el plebiscito de Cuba Decide, el plebiscito por el plebiscito para cambiar el sistema en Cuba, el plebiscito por las elecciones libres, justas y plurales, y las respuestas han sido abrumadoramente positivas, ¿no? Mike, ¿me pones la diapositiva anterior, por favor, donde estaba la pregunta que le hacían? La pregunta es, ¿desea usted proseguir con el sistema actual de Partido Único, el Partido Comunista, sí o no? Más del 73% de los cubanos encuestados respondieron que no. Más del 70%, al parecer la encuesta se hizo en dos fases, la primera con alrededor de 3.000 encuestados, la segunda con más de 10.000 encuestados. En ambos casos, más del 70% de los encuestados dijo tajantemente que no quieren un sistema de Partido Único Comunista, con lo cual nos están diciendo lo que ya sabíamos, ¿no? Si vamos a plebiscito con condiciones, lo ganamos, porque el pueblo quiere cambio, el pueblo quiere libertad, el pueblo no quiere seguir con un sistema que fracasó y que al día de hoy significa una gran amenaza, no solo para la libertad, no solo para la felicidad, sino para la vida misma de muchísimas familias cubanas. Se hizo en varias provincias del país, ustedes tienen en pantalla los datos de varias de estas provincias, y en ese turquesa que se parece a Cuba Decide están los que no quieren un sistema de Partido Único, los que quieren el cambio. Y son la abrumadora mayoría. Les damos, felicitamos y les damos las gracias a esta iniciativa Compromiso Democrático por haber tenido esta idea, y reafirmamos lo que ya sabemos, ¿no? Los cubanos quieren un cambio y sí vamos a hacerles la pregunta para que su voto valga, ese voto lo gana Cuba, lo gana el cambio de sistema, un cambio de sistema que es cada vez más urgente en medio de la situación del COVID-19. Sabemos que en estos momentos hay, según las cifras de Díaz-Canel, 1.035 casos, creemos que son muchos más en nuestro país. Las cifras de fallecidos ya son simplemente increíbles, ¿no? Sobre todo desde que de un día para otro disminuye el número de fallecidos, con esta gran falta de respeto al pueblo cubano por parte de las autoridades de la dictadura. Han declarado varios barrios en todo el país en cuarentena, lugares en donde no se puede salir o puede salir solamente una persona por cada núcleo familiar a buscar comida. El asunto es que dónde la encuentra y bajo qué condiciones, ¿no? ¿Cómo la encuentra? ¿A qué precio la encuentra? Y además las colas y las aglomeraciones que hay que hacer para conseguirla. Hay al menos dos barrios en Santiago de Cuba en cuarentena, hay un barrio en Matanzas en cuarentena, hay muchos lugares en todo el país que están en cuarentena, lo que nos dice que probablemente los números de infectados son muy superiores a los que está reconociendo Díaz-Canel en este momento. Y lamentablemente esta situación viene acompañada también del aumento de la violencia, el aumento de la violencia dentro de las casas. Conocimos, lamentablemente, esta semana que una madre cubana y sus dos hijas fueron asesinadas por el ex esposo de esta señora en la provincia de Las Tunas. Un hecho muy lamentable, un hecho muy repudiable por parte de toda la sociedad, por parte de todas las personas decentes, que esto esté ocurriendo en nuestro país. Lamentablemente el número de feminicidios en nuestro país es alto, y al parecer no se toman las medidas suficientes por parte de las autoridades de la dictadura para castigarlos. El mismo día que esto pasaba en Las Tunas, las autoridades de las dictaduras, vestidas de azul, dos policías de la Policía Nacional Revolucionaria, violaron a dos adolescentes del barrio de Indaya, el barrio de Indaya en el municipio de Marianao. En barrio de Indaya es lo que muchos conocemos como un yeguipón, es un barrio marginal donde viven personas y viven familias en situaciones muy, muy vulnerables. Dos adolescentes que viven en este barrio, cuyas madres dignamente han hecho una denuncia en todas las consecuencias de lo que este repudiable y asqueroso acto significa para sus niñas y significa para la sociedad. Dos adolescentes fueron cazadas como si fueran animalitos en el medio de la calle por dos policías vestidos de policía, con patrulla de policía, para llevarlas a un lugar apartado y violarlas. Abusaron de las dos, al menos una de ellas sufrió una violación. Al día de hoy no sabemos qué ha pasado con esos dos policías que cometieron ese horrendo hecho. No sabemos qué ha pasado con esas familias. Estuvimos todos impactados por la denuncia en redes sociales y los videos publicados, pero después ha venido el silencio. Que sepan estas madres cubanas, que sepan estas familias cubanas, que hay mucha gente que las está apoyando, que desde aquí nosotros también las apoyamos, que siempre pueden comunicarse con nosotros para recibir ayuda, para dar a conocer su caso, para que se sientan acompañadas, porque no están solas, y estoy segura que el pueblo de Cuba repudia profundamente lo que han hecho esos dos policías y lo que están haciendo de manera general las autoridades de la dictadura en Cuba, más allá de estas aberraciones, pero dados totalmente por órdenes de Díaz-Canel a la represión más brutal y más intensa ahora, cuando el pueblo más ayuda necesita. Otro hecho lamentable es el de el aumento desproporcionado de casos de COVID-19 en un asilo de ancianos en Villa Clara. Fue público casi inmediatamente gracias a la denuncia de Joel Bravo. Por tanto, tuvieron que reconocerlo las autoridades de la dictadura. Hay al menos 22 enfermos. Según Díaz-Canel, fue porque hubo tres empleados que tuvieron que ir a trabajar o que fueron a trabajar teniendo síntomas. Es realmente lamentable que esto esté pasando en nuestro país, y más lamentable aún es que Joel Bravo haya sufrido la represión que sufrió solamente por dar a conocer la noticia, por levantar su voz para ayudar a esos ancianos. Tenemos una entrevista a Joel. Joel, cuéntanos por favor qué fue lo que ocurrió.
Bueno, el pasado día 20 de abril fui detenido arbitrariamente por los órganos de la seguridad del Estado, violentamente, y por la brigada especial, llevado a una unidad de la policía y luego a instrucción penal, y me abrieron un expediente por el delito de desacato, delito que no cometí, como también una multa impuesta de 3,000 pesos, y me quitaron mi teléfono personal, el que yo uso para trabajar. Todo esto fue a raíz de que denunciamos al régimen, que estaba ocultando información sobre 22 ancianos enfermos de COVID-19 en el hogar de ancianos número 3 de la ciudad de Santa Clara. Y esto fue uno de los motivos que tenía la seguridad del Estado para así hackear también mi cuenta Facebook y, bueno, acusarme de desacato e implantarme una multa injusta de 3,000 pesos y toda la represión que ha venido sufriendo nuestros activistas por todas estas denuncias en las redes sociales.
Sí, muchas gracias por contarnos esa experiencia. Precisamente por eso invitamos a todos a darle su apoyo a la iniciativa contra ese infame decreto 370, que es también una iniciativa por el cambio de sistema. En el momento en que cambiemos ese sistema, en ese momento ya no hay más decretos. Pero por favor cuéntanos cómo se vive en Villa Clara este aumento de la represión, Joel?
Y la represión aún, habiendo esta pandemia, esta crisis en Cuba, ha venido en aumento, y más contra nosotros, los activistas de derechos humanos, ya que estamos denunciando por las redes sociales todas las necesidades y carencias que tiene el pueblo de Cuba y que está sufriendo a medida de que está en cuarentena. En algunos de los locales aquí en Cuba hay cuarentena y sin embargo tienen que salir a las calles porque no hay alimentación, y ha venido en aumento la represión debido a que hay personas que no tienen un nazabuco o que salen a la calle a buscar alimento y la policía los multa, y al igual que a los defensores de derechos humanos los están imponiendo en multas injustas de 3,000 pesos. Todo esto ha venido en aumento en plena pandemia del COVID-19.
Así es, y por eso agradecemos tanto tu valor a la hora de continuar denunciando, a la hora de levantar la voz para ayudar a otros cubanos, a pesar de que la represión sigue en aumento. José Daniel Ferrer denunciaba en su perfil de Twitter el lamentable hecho ocurrido contra el líder opositor José Díaz Silva en La Habana. José Díaz Silva es el presidente de Opositores por una Nueva República. Él fue arrestado, golpeado en el estómago, pateado por la policía, le quitaron su móvil, le quitaron sus pertenencias, le dieron golpes por las piernas, lo metieron en una unidad policial, probablemente lo expusieron al contagio para luego excarcelarlo todo, precisamente porque Díaz Silva es también de los que no se callan, de los que están levantando la voz por el pueblo cubano en medio del aumento de la represión, pero en medio también del aumento y la intensificación de una crisis que afecta a todas las familias cubanas. También nos llegó hace muy poco el caso de Roberto Alexander Rodríguez Cardona, que fue detenido el 23 de abril, ayer, a las 10 de la mañana, por la seguridad del Estado y la policía. Le hicieron un registro en la casa. Según ellos, estaban buscando teléfonos y laptops, como si fuera un delito tener una computadora en Cuba. No le dieron ninguna información, se lo llevaron, y todavía no sabemos de él. Su esposa fue a presentar un habeas corpus y hasta ahora todavía tampoco tenemos noticias de su esposa. Roberto es un hombre enfermo, está sufriendo en este momento muchos dolores por una infección de oído que tiene hace varios días. Hasta ahora no tenemos ninguna información de dónde puede estar. Roberto fue director del Partido Republicano Cubano, es periodista independiente, colaborador de Cubanet, actualmente gestor de asesoramiento jurídico de la Asociación de Cuentapropistas del Oriente. Él y su familia en este momento se encuentran en peligro y, por supuesto, nos sumamos a la petición de su liberación en un momento en el cual a Díaz-Canel no se le ocurre otra cosa que hacer brigadas supuestamente para organizar las líneas, para organizar las colas, o sea, para controlar a los cubanos como si fueran niños de preescolar en un momento de tanta tensión, en un momento de tanta hambre y tanta necesidad. Brigadas integradas nada más y nada menos que por deportistas, por cadetes, o sea, por paramilitares, con entrenamiento físico. Las brigadas, estas son llamadas brigadas de enfrentamiento. Este es el nombre que escogió Raúl Castro para describir la manera en la que ellos cuidan, entre comillas, a la población. O sea, lo dijeron muy bien, ¿no? Su manera de mantener el orden es enfrentarse al pueblo cubano, enfrentar al pueblo cubano. Ustedes son los que están contra el pueblo cubano de una manera cada vez más vil, de una manera cada vez más injusta, de una manera cada vez más inmoral, como inmoral es la última locución que tuvo el títere de Raúl Castro, que tuvo Díaz-Canel en Televisión Nacional. Yo creo que ustedes la escuchan porque es que es increíble que tengan el descaro de decir esto en Televisión Nacional. Mike, si lo puedes poner.
Aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada en la calle. Y es descomisando, vean con la fiscalía bien cómo se produce, pero es descomisando los productos, quitándole las cosas y poniéndole las multas que digo. Y no se lo permiten a nadie, no le permitan a nadie eso, porque aquí lo poquito que tenemos lo estamos tratando de dar lo que se puede dar en las bodegas y lo otro en las cadenas de tiendas, en los mercados nuestros, Más nadie puede hacer actividad de comercio aquí en este país en este momento. Entonces ya ahí no hay que explicar nada, ya es actuar y actuar con severidad.
Así se está actuando, es correcto lo que usted está planteando, seguimos actuando con mayor severidad. Están las cifras cumplidas de todo lo que se viene haciendo y seguiremos incrementando la medida con más riesgo.
¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Que pueden hablarle así al pueblo cubano, que son los dueños de la vida de cada uno de los cubanos? Ellos son los únicos que pueden ganar dinero en este momento, ¿no? Nadie más, ningún cubano más puede hacer un negocio en este momento. Al que cojan con una libra de pan lo pueden tener, lo meten preso. ¿Qué se cree, Díaz-Canel? ¿Qué se cree, Raúl Castro? ¿Dónde llega la soberbia de esta gente? Yo realmente espero que jóvenes cubanos, como es el caso de estos muchachos que terminaron haciendo una especie de videoclip para quejarse porque se aplicaron las leyes norteamericanas y descontinuaron una página web en la que la tienda clandestina vendía desde Cuba productos al resto del mundo con un dominio norteamericano, algo que va contra las leyes en los Estados Unidos. Y espero que estos muchachos tengan algo que decirle a Díaz-Canel, porque ellos estaban muy indignados con respecto a lo que hizo, probablemente de manera automática, el aparato que enfuerza la ley en los Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora no he escuchado ninguna manifestación de parte de estos niños, de estos muchachos, de estos jóvenes cubanos, de estos trabajadores cubanos, contra lo que le está pasando al pueblo cubano en el que ellos viven, contra lo que le está pasando a cada una de las personas que en Cuba pueden tener un negocio como ellos, y que ahora les acaban de decir que nadie puede comerciar en Cuba, que lo único que puede comerciar son la dictadura. Los únicos bolsillos que se pueden engordar con el sufrimiento del pueblo cubano son los de los dictadores. Es lamentable. Es lamentable que esto pase, es lamentable que haya tanta asolidaridad de parte de algunos jóvenes con voz dentro de la sociedad cubana. La contraposición es que hay muchos que sí son solidarios, hay muchos que levantan la voz, esos que están firmando contra el 370, esos que están firmando en Cuba en crisis, esos que están llamándole la atención a la nación cubana y que están pidiendo solidaridad internacional. Esos son la mayoría, porque esos están hablando del sentir del pueblo cubano. Y a todos ellos les doy las gracias por levantar su voz para defender a su propio pueblo, como también les doy las gracias a los más de 150 intelectuales y líderes políticos que denuncian el auge del autoritarismo en tiempos de coronavirus. Alertan de que en las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión. Así lo reportó el portal de noticias Diario de Cuba y así también lo firmaron más de 150 intelectuales y líderes políticos de la región, como el señor Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa y muchos otros que levantan su voz también en favor del pueblo, cubano, en favor de los otros pueblos que en la región también están sufriendo, no solamente por el COVID, sino porque esos regímenes que están en el poder usan el COVID para aumentar la represión, para limitar aún más los derechos de la ciudadanía cubana, y sobre todo, por supuesto, en las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde al parecer esta pandemia le ha dado ánimo a los asesinos en el poder, porque es que ya no tienen otro nombre, para aumentar la represión. Y se nos está casi acabando el tiempo del programa de hoy, pero en este momento yo quisiera invitar a sumarse a la transmisión a Orlando Luis Pardo Lazo, porque no solo la dictadura cubana miente, también mienten otras dictaduras, también mienten dictaduras como la dictadura china, también mienten organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud en confabulación con la dictadura china, no por gusto también en confabulación con la dictadura cubana, no por gusto la Organización Panamericana de la Salud, brazo de las Américas de la OMS, es cómplice de trata de personas y de trabajo forzoso con la dictadura cubana por las misiones entre comillas, médicas cubanas. Me dicen que no funciona la transmisión, o sea, lo tendremos solo por audio. En este momento lo estamos llamando. Él nos iba a comentar sobre lo que está ocurriendo con Taiwán en este momento y la Organización Mundial de la Salud. Orlando, eres muy bienvenido al programa, ¿me escuchas?
Sí, muchísimas gracias a ti y a tu audiencia.
Orlando, Taiwán es un país con uno de los mejores sistemas de salud del mundo y tal vez el país en el que menos impacto ha tenido el COVID-19, el país que más eficiente ha sido en controlar el número de contagios. ¿Por qué entonces la OMS se ha negado a reconocer esta realidad?
Bueno, ante todo es un tema político, geopolítico. Taiwán o la República China, que es como se llama el país, no es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, punto y aparte. Entonces, esta Organización Mundial de la Salud, que depende de los fondos de China, de Rusia, de Estados Unidos, sobre todo, pues por un problema político, desde muy tempranito, desde enero, diciembre, comenzaron a decir que China es un modelo de cómo manejar con responsabilidad social, con transparencia, el distanciamiento social, el tratamiento, la terapia, todo respecto al coronavirus, excepto decir que China es la que ha generado esta pandemia global. El director de la OMS y el director regional han estado allí, han alabado al régimen comunista chino, a la República Popular de China, que no reconoce a Taiwán, al punto de que en una entrevista con una televisora de Hong Kong, precisamente, pues el subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Aylward, le colgó la llamada y lo continuaron llamando y dijo, mira, yo no te puedo hablar más de China. No le estaban hablando de China, le estaban hablando de una pequeña isla que se ha resistido a ser comunista desde los años 40 y que se llama República China o Taiwán, ¿no? Entonces, bueno, este país ha tenido esa, por desgracia, una pequeña isla, una isla que ha tratado de luchar por su democracia, y China está tratando de controlar y de considerar a Taiwán como un país, una provincia renegada que no se ha sumado a los dictámenes del Partido Comunista Chino en esencia. O sea, muy triste solución, y yo creo que esto se tiene que ver con todas las críticas que se están haciendo en todo el planeta de que un país como Taiwán, donde apenas hay menos de una decena de muertes, ellos comenzaron desde muy temprano sin medidas restrictorias ni represivas de no puedes trabajar, no, quédate en tu casa. Simplemente monitorearon, como tienen una pequeña población, monitorearon a prácticamente todo el mundo, cortaron los viajes a China. La inmigración no siempre es buena. Cortaron todo.
Y yo recuerdo que la Organización Mundial de la Salud al principio de esta crisis decía que no había que cortar los viajes a China. Es increíble cómo han sido cómplices y han sido, por tanto, parte del problema en lugar en parte de la solución, probablemente culpables también del brote tan intenso de esta pandemia en otros lugares como Europa y como nuestro hemisferio. Orlando, lamentablemente se me acaba el programa, pero no te vayas porque quiero seguir conversando contigo sobre esto en nuestra transmisión en vivo, pero en este momento nos despedimos de este espacio. Tú decides y seguro nos volveremos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.